José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Bueno, Pilar, pues estamos en una de estas...
Hola, José Luis.
En Berlín, estamos apenas 100, 150 metros del cordón policial que separa esta zona comercial en la que hoy nada es normal. Es un barrio habitualmente muy turístico, es un barrio donde los berlineses también vienen a hacer compras. Hoy parece casi una zona, hombre, no desértica, pero desde luego con muy poca gente. Apenas hay turistas, hay muchos medios de comunicación, obviamente, pero apenas hay berlineses, apenas hay turistas y desde luego el ambiente es frío, es gris y es el de una ciudad alicaída. Estamos apenas, Pilar, 100, 150 metros del cordón policial, ya te decía que se para este barrio, donde ocurrió todo.
¿Qué puedes ver desde ahí?
Lo digo porque
Luis,
de vez en cuando escucharás...
Sí. Tenemos un poco de retardo, me temo, perdóname.
Eso es.
Te preguntaba qué podías ver desde ahí, sí, cuéntanos.
Sí, lo que te decía, en la que da la sensación incluso de que fuera fin de semana. Hay muy poca actividad, pese al lugar en el que nos encontramos. Hay muy poca gente paseando. Es una zona que combina comercios con zonas de oficinas. Pero hoy, insisto, prácticamente no hay ruido, que es algo, Pilar, que coincide con la gente que hemos encontrado, por desgracia, en las demasiadas ciudades europeas que estamos ya visitando. El terrorismo es un ambiente muy similar al que nos encontramos, por ejemplo, en el París después de los ataques o en Bruselas también después de los atentados terroristas.
Sí, la verdad es que me imagino, ¿no? Esa sensación de depresión en la que entra una ciudad, un barrio entero, cuando sucede algo, que se notará efectivamente, y vosotros que estáis ahí, que lo vivís en directo, en todo lo que os rodea. José Luis, hablabas en este informativo hace unos instantes también de esos últimos datos. No sé si nos puedes hacer también una pequeña recopilación de lo que se sabe hasta ahora y de lo que, bueno, pues cuentan los alemanes hasta este momento.
Bueno, lo cierto es que hace tan solo apenas una hora, la canciller Angela Merkel... prácticamente ya avanzadas las primeras hipótesis, las primeras investigaciones, ya se preveía que estábamos ante un atentado. Justo cuando ella estaba confirmándolo, nosotros estábamos aterrizando aquí en Berlín y lo cierto, he de decir, Pilar, que yo creo que no le ha sorprendido a nadie que estuviéramos ante un atentado, porque solo un esfuerzo máximo de contención había evitado que los alemanes desde el primer minuto tomaran en cuenta que esto era un ataque terrorista.
Tenemos alguna dificultad con esa comunicación, le escuchamos bastante bien a José Luis, pero hay momentos, ¿verdad?, como, bueno, pues de lapsus, de pausa, que de repente le perdemos, no sé si me estás escuchando ahora. Lo que sí hemos escuchado aquí también, José Luis,
sí,
en RA en COPE, es muchos testimonios de españoles que viven en Berlín, de españoles que viven en Alemania, que han ido contando sus sensaciones. Por ejemplo, también hablaban en RA en COPE con Fátima. Fátima es una chica que se fue al hospital donde están atendiendo al único herido español, y que le tenían que operar además de las piernas. Es amiga, las dos familias son amigas, y su familia le pidió a Fátima, por favor, que hasta que ellos llegaran, ¿verdad?, al hospital, le acompañaran en ese hospital, como decimos, donde se está atendiendo al único español herido en este atentado.
Bien, yo no puedo decir mucho, mi familia está relacionada con... las de su familia se puso en contacto conmigo, no tenía yo antes relación directa con él, y nada, pues estamos esperando a que lleguen los padres y a que se recupere.
El español está fuera de peligro, simplemente pues eso, con esas heridas en las piernas, afortunadamente, ¿no? Y luego escuchábamos también, José Luis, a Paloma, que ella sí estaba en la zona en el momento en el que pasó el atentado.
Se empezó a escuchar un completo ruido de derrumbe. Lo que yo hice cuando empecé a ver que todo el mundo corría era apartarme para que la gente saliese corriendo sin ningún problema y no tirasen de mí ni del niño que iba conmigo. Y ya en el momento que todo el ruido se calmó y ya todo el mundo había salido corriendo en las direcciones, simplemente me asomé para ver si necesitaban ayuda algún herido o qué realmente había ocurrido. Si es que el mercadillo se estaba cayendo simplemente por un fallo de montaje o es que había habido un accidente.
Es que imagínate la situación, José Luis, encima con un niño pequeño, ¿verdad?, en un mercadillo navideño, como Paloma, a ver qué haces.
Terrible.
La sensación de miedo.
El ataque, El ataque efectivamente se produjo además en el momento de una mayor confluencia de público. Aquí la Navidad en ese tipo de mercadillos se celebra de una manera muy intensa. Es una de las grandes tradiciones venir a tomarse un vino caliente aquí, este tipo de mercadillos. Y para los alemanes es en buena medida refleja las fiestas también navideñas. E insisto, fue en el momento de mayor afluencia, poco después de las 8 de la tarde. Y estamos, te describo si te parece, Pilar, un poco cómo es la zona, porque estamos hablando de una plaza no de enormes dimensiones, una plaza mediana en la que confluyen dos grandes avenidas y otras tres pequeñas calles. Es decir, que efectivamente entrar con ese camión en esa plaza solo podía obedecer a las intenciones asesinas de la persona que ahora está detenida y que, por cierto, también, sin lugar a dudas, está empezando ya a...
que estará declarando, suponemos, en este momento. Lo que nos contabas, José Luis, es que la entrada realmente a esa plaza donde está el mercadillo, ¿verdad?, es súper estrecha, es decir, era realmente difícil entrar por ahí con un camión y a pesar de eso lo consiguió. Bueno, pues va y viene esa comunicación con José Luis Pérez, como decimos, está en Berlín, al lado de donde se produjeron los hechos ayer por la tarde, estos hechos trágicos con estas 12 personas muertas, como decimos, pendientes, por lo tanto, de todo lo que suceda, también de la evolución de los heridos, por supuesto, de la evolución del herido español y de esa sensación, ¿no?, que estamos comentando también, que se nota en toda la calle, como no puede ser de otra manera, en toda la ciudad y suponemos que en todo el país, esa sensación de tristeza generalizada por los sucesos de ayer noche. Volvemos a Berlín, volveremos desde luego a lo largo de todas las horas de la programación de COPE y conectaremos de nuevo con José Luis Pérez en un instante.
¿Cómo vivo la Navidad?
Pues muy familiar, la verdad. Mucho descanso, porque hay que recuperarse de la comida de la redacción de deportes y eso requiere unos cuantos días. Muy familiar, y si podemos, si nos lo permite el fútbol, si nos lo permiten los estudios de mis hijos y la cuenta corriente, nos gusta ver cómo se vive la Navidad en alguna ciudad europea. Este año no sé si nos toca salir, ya os lo contaré.
En COPE, la Navidad también eres tú y Paco González la vive contigo.
¡Feliz Navidad!
Bueno, la cookie o galleta informática es... O sea, tú te metes en una página, ¿vale? Y entonces como que te detecta rollo espía. En Internet hay conceptos difíciles de explicar. En cambio, la tarifa web de Verti es muy fácil. Si calculas tus seguros online, ahorras. Utiliza la cabeza y ahorra en verti.es.
Oye, mamá, estamos haciendo las maletas. Nos tenemos que volver a casa.
¿Cómo que os vais? Si mañana es Navidad... ¿Qué ha pasado?
Pues que nos ha llamado el vecino diciendo que nos han robado en casa. Tenemos que volver para ver cómo está todo y qué nos han robado.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar. Estas Navidades protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Lo que se merece entender, y me lleves la contraria.
La 1:15, escuchas Mediodía COPE, una hora menos en Canarias, claro. Enseguida volvemos a Berlín con José Luis Pérez. A eso de la 1:30 nos contará la última hora. Está en plena calle, al ladito de donde tuvo lugar el atentado ayer por la tarde. Y nos contará, como decimos, más detalles de lo que está viendo, de lo que está viviendo allí en directo nuestro director de este Mediodía COPE y también director de informativos de COPE. Pero ahora te cuento que un estudio ha comparado la estructura del cerebro de las mujeres antes y después de su primer embarazo y ha demostrado por primera vez que la gestación implica cambios que se mantienen a largo plazo, al menos, atención, hasta 2 años después del parto, en esa morfología del cerebro de la madre. ¿Qué cambios? Bueno, voy a saludar a Susana Carmona, que es codirectora del estudio junto a Óscar Villarroya. Ahora mismo es investigadora asociada de la Universidad Carlos III de Madrid, Hospital Gregorio Marañón, también del Ciber de Salud Mental. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal?
Aunque
estás?
En realidad este estudio se ha hecho durante cinco años, ahora se publican los resultados. ¿Dónde se ha hecho, Susana?
Pues se ha hecho en el Instituto Municipal de Investigaciones Médicas del Parc de Recerca Biomédica de Barcelona y en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ahí es donde se inició la idea, y se gestó la idea del estudio.
¿Y cómo se ha hecho?
Pues lo has explicado muy bien. Lo que hicimos fue, bueno, imagínate, en aquel contexto éramos tres chicas en el laboratorio, en nuestros 30, y teníamos mucha curiosidad por saber qué ocurría en el cerebro durante el embarazo y el parto. Entonces, revisando literatura, vimos que todos los estudios que habían eran de animales y que nadie, por curioso que parezca, se había dedicado a investigar de manera metodológicamente fiable qué cambios se producían en el cerebro de estas mujeres. Y lo que hicimos pues fue escanear a mujeres antes de quedarse embarazadas y después una vez habían tenido el bebé.
¿Y qué conclusiones habéis sacado?
Pues lo que después comparamos a nivel estructural, qué regiones cambiaban, y vimos que había un decremento muy importante en regiones implicadas de sustancia gris, en regiones implicadas en la cognición social, y que este decremento perduraba incluso 2 años después de haber tenido al hijo.
Es decir, que de verdad ese cerebro cambia, que hay una reducción de la materia gris, pero cuidado, que esa materia gris no es que desaparezca.
Exacto.
Es decir, no es que perdamos capacidades, ¿no? ¿Qué pasa con esas capacidades?
Exacto. Pues también queríamos medir, porque había mucha gente, muchas madres que informan que tienen problemas cognitivos después de dar a luz. Había literatura al respecto, pero bastante bastante inconsistente. Había algunos estudios que encontraban mejoras cognitivas, otros déficits cognitivos. Y lo que hicimos fue, vamos a medirlo metodológicamente, saber si realmente hay un cambio en variables como memoria, aprendizaje o funciones ejecutivas. Vimos que no había ningún cambio en las funciones cognitivas, pero como te comentaba, sí un decremento de sustancia gris en estas áreas. Analizando la literatura nos dimos cuenta que en realidad lo que ocurre, por ejemplo, en procesos durante la adolescencia, por ejemplo, la transición de un niño a una mente adulta, también la cantidad de hormonas masivas que inunda el cerebro, no solo cambia el físico de este niño, sino también cambia su cerebro y lo cambia reduciendo el volumen de sustancia gris. O sea, no siempre una reducción de volumen implica un déficit cognitivo, sino que hay muchos ejemplos en la literatura, el más claro este, la transición de niño a adulto, en los que se sabe que por efecto de las hormonas se optimiza, se poda, se eliminan aquellas conexiones que nos pueden distraer a la hora de procesar información y nos permiten centrarnos en lo que es realmente importante.
Con lo cual, ahora el cerebro de la mujer, en este caso, de la mujer embarazada, lo que hace es, de alguna manera, priorizar el cuidado de ese bebé.
Prioriza, bueno, pues se puede ver así, pero en realidad la manera en la que lo hemos estudiado, lo único que nos está diciendo es que maduran, cambian regiones implicadas en la cognición social. Y sabemos que al tener un bebé, pues es muy importante tener la capacidad de inferir los estados emocionales de un bebé que pues no habla. Hay que saber si está llorando por hambre, si está llorando por sueños, si está llorando porque le duele algo. Intentar saber mejor qué nos transmite ese bebé y también muchas veces pues anteponer los deseos de ese bebé y priorizar pues su bienestar.
Pero lo que habéis demostrado es que es un cambio real, fisiológico, en el cerebro, ¿no?
Y muy potente, como no he visto ninguno en mis 12 años que llevo haciendo neuroimagen. Fíjate que podemos, simplemente viendo la imagen de después del bebé a la de antes de embarazarse y compararla, podemos saber si esa persona ha tenido un bebé o no. Es decir, comparando, viendo las dos imágenes, puedo saber con exactitud si esa mujer ha tenido un bebé entre esas dos imágenes, pues con una precisión del 100%.
Susana Carmona, codirectora del estudio, gracias por contarlo, muy interesante, gracias.
A ti.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
La 1:20, te vamos a hablar ahora de un Belén que se puede tocar y oler. Está en San Sebastián de los Reyes y va dirigido especialmente a personas ciegas, ¿verdad, Mónica?
Sí, el nacimiento cuenta con 6 escenas bíblicas en las que se han utilizado materiales con texturas como grava o tierras más sensibles al tacto y también plantas aromáticas como tomillo o romero sensibles al olfato. Enseguida vamos a hablar con Francisco, que es el secretario de la Asociación de Belenistas de esta localidad, para que nos cuente más de detalles de este Belén que ya se instaló en otra ocasión en este municipio madrileño.
Pero ahora nos vamos al tráfico.
Museo del Jamón te ofrece el tráfico. Museo del Jamón, los museos más sabrosos de Madrid.
Queremos saber si hay novedades en las carreteras de la Comunidad de Madrid. A esta hora, DGT, Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, hay que circular con precaución. Tenemos un accidente en el kilómetro 17 de la M40, es la zona de Vallecas. Está cortado el arcén derecho circulando en sentido carretera de Valencia. Hay una pequeña retención en ese punto. Recordamos, Vallecas en sentido A3 carretera de Valencia y el Bancos de Niebla, hay que circular con precaución en la carretera de Burgos, en las inmediaciones del puerto de Somosierra.
Y las calles de Madrid, la calle 30, nos acercamos a la oficina de pantallas del Ayuntamiento para averiguar cómo se circula. Margarita Pérez, cuéntanos.
Hola, buenas tardes. A esta hora todavía queda bastante actividad en el centro, en los recorridos, sobre todo por la calle de Goya, en sentido Colón, tráfico bastante lento. También una circulación lenta en la calle de José Abascal. Permanece la actividad en el área de Colón, Recoletos, el área de Gran Vía, Plaza de España. Puntos que ya saben que deben evitarlos en la medida de lo posible con vehículo privado, sobre todo en estas fechas, y utilizar el transporte público. En la M30 a esta hora predomina la fluidez y por lo tanto es una buena alternativa para los vehículos privados.
Museo del Jamón, los museos más sabrosos de Madrid.
¡Qué bien huele el roscón calentito recién hecho en sus propios hornos!
Ven a disfrutarlo o llévatelo a casa.
Y en nuestra central de Avenida de Córdoba 7, además ofrecemos la mejor selección de jamones, quesos y embutidos a precios de mayorista.
Con toda la garantía de calidad de Museo del Jamón.
Museodeljamón.com.
Museodeljamón.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
La 1:22, tiempo para las noticias de Madrid con Ángel Correas, director del informativo local de COPE Madrid. Hola, Ángel.
Hola, ¿qué tal?
A esta hora, ¿qué es noticia en Madrid?
Mira, por ejemplo, que se cumplen 12 años de la primera promoción de los alumnos que accedieron al sistema bilingüe. Aproximadamente hace 12 años, 1.100 alumnos accedieron a este sistema que se ponía en marcha en la Comunidad de Madrid. Bien, todos ellos han pasado ya la etapa escolar y hoy se ha hecho un balance de cuál ha sido su desarrollo y sobre todo la comparación con los otros alumnos, si cuál ha sido, si mejor o peor. Aprueba con nota el bilingüismo a la Comunidad de Madrid, según el titular que deja, en este caso la presidenta de la comunidad. Se han evaluado varios criterios, varios motivos de comparación, pero uno de ellos es, por ejemplo, la última selectividad a la que se enfrentaron todos, alumnos que habían iniciado el bilingüismo y alumnos que no. Bueno, pues en este indicador se arroja lo siguiente: los alumnos que habían empezado con el bilingüismo han sacado casi un punto más de media la selectividad que los alumnos que no estudiaron o que no iniciaron los estudios en ese sistema bilingüe. Eso, por ejemplo, pero ya te digo que el informe de la Consejería de Educación es bastante amplio.
Buen dato en cualquier caso, ¿eh?
Sí, es un dato.
Estaban
curioso.
Contentos. Bueno, pues contentos y desde luego todos los padres también, que en su momento pudieron optar, ¿verdad?, a esta educación bilingüe. Bueno, pues estas y otras noticias serán ampliadas en el informativo regional. Gracias, Ángel.
Hasta luego.
Fíjate qué buena hora ya para pensar en buena comida, ¿eh? Ya hay hambre, también en una buena cena. Mira, ahora que estamos también con tantas comidas y cenas de empresa, restaurante Atrapallada es siempre una estupenda, magnífica opción. Es muy buena comida gallega, la de toda la vida, con esos productos gallegos traídos directamente de Galicia y a tu mesa, pero ahora en un espacio totalmente remodelado, nuevo, precioso, que les ha quedado muy bonito, la verdad, este nuevo restaurante Atrapallada, donde siempre, Paseo de las Acacias número 12 y con un teléfono para reservar mesa. Es muy importante reservar en el 91-539-0892, el teléfono de restaurante Atrapallada.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Javier, ¿qué tal? ¿Cómo va la empresa?
Mejor que nunca. Tengo que darte las gracias por tu consejo. Desde que contraté a Avanzalia Energía, las cosas han mejorado completamente. Pago menos en la factura de la luz y todo lo demás avanza solo.
Avanzalia Energía, 914-2020. Haz que tu empresa ahorre con Avanzalia.
Y ahora escuchamos esta declaración institucional de Barack Obama.
Sí.
Como ya no soy presidente, me he retirado a mi apartamento de lavapiés y he organizado una recepción con mis colegas del gimnasio, cuyo impresionante catering ha sido servido por el restaurante San Francisco. Michelle se ha puesto morada a solomillo con foie y boletus.
Información y reservas 91-376-0752 o en restaurante-sanfrancisco.es.
Conviértete en el héroe moderno de Óptica Roma Varilux, con supervisión a todas las distancias. Óptica Roma y Varilux te ayudan a enfocar sin esfuerzo con la última tecnología de la lente progresiva líder. Varilux, poder para tu visión. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas Varilux de regalo.
Este año la Navidad comienza en mí.
Comienza en ABC Serrano. Visita nuestro renovado centro y nuevas marcas. Un ambiente sofisticado donde realizar tus compras y disfrutar de conciertos de música clásica, talleres familiares y muchas más actividades. Entra en abcserrano.com e infórmate. ABC Serrano, pensado para ti.
Tengo todos los juguetes. Mira qué regalos para los más pequeños.
Estas Navidades en Poli Juguetes descubre miles de productos exclusivos y las mejores marcas: Super Wings, Nenuco, Patrulla Canina, Nerf, Pinipón, Ladybug y mucho más. Poli Juguetes, magia e ilusión para todas las edades. JugueteríaPoli.com.
Afectados cláusula suelo. Sentencias del Tribunal Supremo nos avalan. Si tiene hipoteca multidivisa también puede reclamar. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere lo que no debió pagar y nuestros honorarios los pagará el banco. Consúltenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com 91-831-8118. Triviño Abogados.
Es Papá Noel y tiene un regalo.
Y te lo dará si le asombras como tú sabes. El Ballet Imperial Ruso y el Cascanueces te esperan del 27 de diciembre al 9 de enero en el Teatro Lope de Vega de Madrid. Compra tus entradas en El Corte Inglés o en entradas.com. Disfruta de la magia de la Navidad.
¿Sabes que esta Navidad he decidido que no voy a cocinar?
¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Yo solo de pensar el lío que se monta en casa?
Pues no lo pienses. Haz como yo, mira. Aquí tienes la carta de platos de Navidad de Viena Capellanes y ellos cocinan por ti.
A ver, aperitivos, entrantes, carnes, asados, pescados y la mejor pastelería. Mira qué troncos de Navidad. Además, lo llevan a casa.
Pedidos en cualquiera de los establecimientos Viena Capellanes y en vienaonline.com. Viena Capellanes. Encárganos tu Navidad.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE y nos vamos hasta San Sebastián de los Reyes, porque hasta el próximo 7 de enero se puede ver un Belén que se puede tocar, se puede oler. En los corrales de Suelta del Encierro, en el edificio polivalente municipal. Francisco Martínez, secretario de la Asociación de Belenistas de San Sebastián de los Reyes. Hola Francisco, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
A ver, ¿cómo es este Belén? Que por cierto, creo que ya no es la primera, es la segunda vez que lo instaláis, ¿no?
No, es la segunda vez, la primera vez fue en el 2003. Ajá. Y bueno, pues es un Belén que está adaptado para que las personas invidentes puedan tocarlo y puedan disfrutar de esas sensaciones como el olor de las plantas aromáticas, el tacto del musgo, del corcho, del agua, es decir, que son sensaciones, digamos, diferentes.
Uh-huh. Y pasan por, bueno, ya sí que pueden tocar el resto de las personas que lo visiten, me imagino que no, porque si no sería tremendo, ¿no?
Obviamente es un Belén que también pueden verlo las personas, uh-huh, digamos, que no sean invidentes y que además, bueno, es espectacular también a la vista, pero lógicamente está reservado que solamente le puedan tocar las aquellas personas invidentes.
Uh-huh. Aparte de tocar las figuras, aparte de oler, pues, las sensaciones que hayáis puesto, no sé si habéis puesto algunos olores específicos para que ellos tengan la sensación de lo que es el Belén. ¿Cómo lo habéis hecho esto de los olores?
Sí, pues hemos puesto, bueno, como las diferentes escenas bíblicas se desarrollan, obviamente, pues la generación de los pastores, se supone que están en el monte, pues ahí hemos metido plantas aromáticas, tomillo, hierbabuena, etcétera. Y luego, por ejemplo, en el nacimiento en el portal, que se supone que es un establo, pues hemos metido estiércol, paja, para que ese olor de paja y del estiércol, pues esa sensación de estar en un establo.
Ya lo creo. Y hay textos en braille, ¿no?
Obviamente también, claro, digamos, para ayudar a concienciar, digamos, un poco la escena que está tocando la persona, pues tenemos la descripción en braille de la escena bíblica y, bueno, pues así un poco tienes una idea general de lo que estás, digamos, sintiendo.
Pues está en los corrales de Suelta del Encierro, ¿verdad?, que están situados en el edificio polivalente de San Sebastián de los Reyes, por si a alguien pues le apetece pasarse por allí. Francisco Martín, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues llegamos a la 1:30 de esta jornada. Saludos desde Berlín, jornada que es ya de luto aquí en la capital alemana después de ese atentado que ha dejado 12 personas muertas. Nos encontramos a apenas 150 metros del lugar en el que se produjo ese atentado, que ha confirmado esta misma mañana la canciller alemana Angela Merkel, obra de un refugiado afgano pakistaní. Efectivamente, eso a partir de ahora también va a levantar, a suscitar un enorme debate político. No hay que olvidar que aquí en Alemania este mismo 2017 se van a celebrar las elecciones. Pero de momento, hoy aquí, en esta ciudad, hoy todo es una jornada fría, muy fría. De momento escucharán de un momento a otro, como por aquí también todavía muchos coches de policía van pasando, las investigaciones todavía ni mucho menos han concluido, queda mucho por determinar y por tratar de esclarecer cómo pudo ese camión, ese enorme camión cargado de vigas, entrar en esta pequeña plaza en la que nos encontramos, una plaza a la que se accede desde dos avenidas y tres pequeñas calles. Estamos en la zona seguramente más comercial de la ciudad de Berlín, una celestial Pilar, pero que hoy no tiene el más mínimo rastro de vida. Apenas hay conversaciones, la gente pasa prácticamente en grupo, pero en silencio. La ciudad, decíamos, está alicaída, el día también ha amanecido gris y, ya digo, muy frío aquí en Berlín. En la que tampoco ha sorprendido efectivamente que estuviéramos ante un atentado terrorista. Entre otras cosas porque Alemania es, según los medios de investigación, la inteligencia norteamericana, el tercer país con mayor número de yihadistas entre sus calles. Y no ha sorprendido porque en los últimos meses también han tenido que sufrir cuatro pequeños atentados.
José Luis, bueno, perdemos a veces esa comunicación en directo con Berlín, con José Luis Pérez, que está allí mismo, en Berlín, y no solo en Berlín, sino muy, muy cerquita, prácticamente al lado de donde sucedía todo ayer por la tarde, este trágico suceso, este atentado que se ha cobrado al menos, de momento, 12 personas, 12 muertos y decenas de heridos, entre ellos un herido español, un joven, un chaval que estaba de Erasmus, que afortunadamente lo que tiene son heridas en las piernas, ha sido operado, pero cuya vida no corre peligro. Decimos, José Luis, que estás justo ahí en la calle, por esto a veces tenemos este tipo de problemas con la comunicación, ¿verdad?
Dime.
José Luis, esa comunicación en directo que intentaremos mantener, porque hay muchas cosas que contar, lógicamente, desde allí, que José Luis nos tiene que contar de lo que está viendo, de lo que está notando, de esas sensaciones que estás teniendo, digo, José Luis, ¿no?, que queremos, lógicamente, que puedas transmitirnos siempre que la comunicación nos lo permita. Y mientras tanto, bueno, lo que sí puedo decir yo, por ejemplo, es que nosotros estamos, como no, pendientes también de nuestras redes sociales, porque, lógicamente, tú como oyente estás opinando no solo sobre las historias que estamos contando aquí en Herrera en COPE, también en Mediodía COPE. También no cabe duda que este atentado en este mercadillo navideño, en pleno centro de Berlín, en estas fechas tan especiales, ¿no?, que invitan, pues eso, a la alegría, a compartirlas en familia, y sin embargo, pues pasan sucesos tan terroríficos como este, pues son historias que la gente comenta y que tú comentas también en @mediodiacope, @mediodiaincope en Twitter, en Facebook, Mediodía COPE. Por ejemplo, David dice: no podemos cambiar nuestra forma de vida por actos horribles. Más que nunca hay que continuar viviendo como lo hacemos. César lo que quiere es, lógicamente, enviar sus condolencias a todo el pueblo alemán, a todos los alemanes que están sufriendo. Sara dice que desde luego saben cómo nos pueden golpear allí donde más nos duele, pero desde luego que no vamos a recular, que vamos a seguir adelante y muy firmes con nuestros valores. O Fernando, por ejemplo, Fernando dice que cree que todos los europeos estamos amenazados. Por eso es tiempo para la unidad. Hay que estar unidos todos los ciudadanos, pero sobre todo, pide Fernando, unidad en estos casos a todos los políticos. Por lo tanto, son consideraciones, opiniones que llegan en un día, lógicamente, que todos estamos hablando, como no puede ser de otra manera, de este tema. También los oyentes a través de nuestras redes sociales, @mediodiaencope, que es nuestro Twitter, y en Facebook, Mediodía COPE. Dentro de todas estas historias, pues también, afortunadamente, hay historias de esperanza, ¿no? Porque, claro, si oímos, además en este contexto, ¿no?, de repente queremos ir a Irak, y no cabe duda que se nos encienden también todas las alarmas, ¿no? Pensamos en Irak, pensamos en guerra, pensamos en atentado, pensamos en cunas, precisamente, de yihadistas, pero también, en medio de tanta destrucción, hay historias especiales, bonitas, historias de acogida, precisamente. Y José Luis Restán, hola, José Luis, ¿cómo estás?
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
Nos vas a detallar, precisamente, una historia de un hombre que, desde luego, acoge en una zona tan tremenda como esta a muchas otras personas que lo necesitan.
Pues sí, Pilar, una historia de conversión y de acogida. Es la del prior de un monasterio de rito caldeo en el Kurdistán iraquí, que actualmente acoge a 200 refugiados de ese país. Se trata de un suizo de familia atea que buscó la razón de su vida y la encontró donde menos esperaba.
En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Hola, buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del espejo. Hablamos de Jens Petzold. Buscó el sentido de su vida entre los sufíes, en el budismo zen, en la mística oriental. Él mismo lo dice, en todo menos en el cristianismo. Había nacido en Suiza, dentro de una familia en la que durante 100 años no hubo ningún bautizo. Desde muy joven sintió la inquietud de buscar respuestas y esa inquietud se volvió apremiante y le puso en camino. Pasó 3 meses con los beduinos viviendo en una tienda y en uno de sus viajes encontró el monasterio de San Moisés en la Abisinio, en la ruta que va de Damasco a Alepo. Menuda ruta para transitar ahora. La curiosidad le llevó a convivir con esos monjes de rito caldeo que le sorprendieron por su hospitalidad. Durante un tiempo entró y salió de este monasterio en una curiosa lucha entre atractivo y resistencia. Al final se quedó un año entero y descubrió que la iglesia no era la pequeña secta que él imaginaba, sino que podía ser muy grande y acogedora. De hecho, recibió allí mismo el bautismo en 1996. Aún así, Jens volvió a Suiza para pensar en frío, como buen suizo, durante 3 meses el siguiente paso que pensaba dar. Comenzó el noviciado hasta profesar sus votos en el año 2000. Tiempo después, el patriarca caldeo le encargó fundar una nueva comunidad en Suleimanilla, en el Kurdistán iraquí, donde vive actualmente. Su comunidad acoge a más de 200 refugiados y atiende a otros 2000 que viven en esa misma ciudad. Él mismo ha contado su historia a través del programa de televisión Cambio de Agujas de la Fundación Hogar de la Madre, y nosotros colocaremos el link a este programa en nuestro Facebook Religión COPE. Pues así comenzamos con esta historia, El Tiempo del Espejo, y vamos ahora con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana, y para eso está aquí ya conmigo Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a comenzar en el Vaticano.
El Papa Francisco pone al frente de los museos vaticanos a la italiana Bárbara Jatta, hasta ahora subdirectora de los museos.
Campaña Sembradores de Estrellas.
La Basílica del Pilar de Zaragoza acoge a las 6:30 de la tarde la celebración del envío de los niños que participan en esta campaña, que consiste en felicitar la Navidad en nombre de los misioneros a todas aquellas personas que se encuentran por la calle colocándoles una estrella en la solapa.
Se presenta esta tarde el libro Sebastián Gallá, El hombre de la ilusión.
Será a las 8 en el Colegio La Salle Maravillas de Madrid. Se trata de una biografía novelada de Sebastián Gallá, uno de los 3 iniciadores del movimiento Cursillos de Cristiandad.
En Valencia, el cardenal Cañizares presenta Acompañar, discernir, integrar,
que recoge la reflexión sobre pastoral familiar a partir de la exhortación Amoris Laetitia de varios expertos del Instituto Juan Pablo II, y que se presenta a las 7 de la tarde en la Universidad Católica San Vicente Mártir.
Día Internacional de la Solidaridad Humana.
Las Cáritas Diocesanas de Andalucía apuestan por la solidaridad como clave de la acogida e impulsan proyectos de inserción para las personas que llegan a nuestras costas en condiciones precarias.
Y terminamos hablando de Tierra Santa.
El Patriarcado de Jerusalén califica de trágica la situación de los cristianos en Tierra Santa. El máximo responsable, Monseñor Pizzaballa, señala que ha aumentado el fundamentalismo en Siria, Irak, Israel y Palestina, y que están cansados de eslóganes sobre la paz que no tienen ningún resultado.
Gracias, Amparo. Pues hasta aquí este avance de información que hacemos cada día en El Espejo con los amigos de Seguros Humas.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Llega Gente, la nueva revista mensual de sociedad con más estilo. Este mes en Gente disfrutarás de las mejores entrevistas y reportajes con Inés Sastre, la reina Leticia, Alejandro Sanz, Luis Miguel, la casa de Giselle Bunchen, moda, belleza y mucho más. Revista Gente, ya en tu kiosco por solo 1,95 euros.
En Pakistán, los cristianos son perseguidos, amenazados y marginados por su fe. A pesar del miedo, esta Navidad, como cada año, colocan una estrella de Belén en el tejado de sus casas.
Regalémosles nosotros nuestra estrella de generosidad para que puedan seguir viviendo su fe.
Esta Navidad, COPE y ayuda a la iglesia necesitada.
Llama al 91-725-9212.
Los cristianos de Pakistán son tus hermanos. Ayúdales.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico Nalgidol para esos dolores del día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
¿Qué es la iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿La misa?
Bueno,
la iglesia, sí.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes. Hoy queremos hablar del sacerdote mallorquín Sebastián Gallarri, era fundador, iniciador, uno de los tres iniciadores del movimiento de cursillos de cristiandad. Esta tarde, precisamente, se presenta su biografía titulada Sebastián Gallá, el hombre de la ilusión. La ha editado la Biblioteca de Autores Cristianos, la BAC, y está con nosotros su autor, nuestro amigo y colega, el periodista José Antonio Méndez. Pues antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galvache, como siempre, nos va a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo.
El movimiento de cursillos de cristiandad es un movimiento eclesial de difusión mundial que actúa en el seno de la Iglesia Católica. Fue gestándose en España entre 1940 y 1949 e iniciado con la celebración del llamado primer cursillo en 1949 en el monasterio de San Honorato en Mallorca. Su aporte dentro de la Iglesia es crear unos núcleos de creyentes que lleven el mensaje de salvación por todos lados con el testimonio. Uno de los tres iniciadores de este movimiento fue Sebastián Gallá. De él vamos a hablar a través de una biografía que acaba de publicar la BAC, titulada El hombre de la ilusión, que ha escrito José Antonio Méndez, que nos acompaña en el estudio. José Antonio es redactor jefe de la revista Misión.
Bueno, pues ya saludamos aquí a un hombre feliz, porque cuando uno termina de parir un libro, pues tiene que ser necesariamente un hombre feliz. José Antonio Méndez, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes y enhorabuena.
Pues muchas gracias y muy buenas tardes. Efectivamente, un hombre muy feliz después de ver el fruto de tanto trabajo y de tanta ilusión, pues plasmado negro sobre blanco.
Lo tenemos aquí recién salido del horno, y yo siempre digo que una de nuestras carencias muchas veces es la falta de memoria de nuestra historia. Lo decía Papa Francisco hace unos días en su 80 cumpleaños. Memoria de lo que ha sido la historia de la Iglesia en España y de los hombres que la han cuajado, que la han dado forma. En este libro que hemos escuchado, es una biografía novelada, ahora nos dices en qué consiste eso, está la vida de Sebastián, pero también está el discurrir, podríamos decir, de todo un siglo que ha sido tremendo, el siglo XX. De cosas buenas, claro, y de cosas malas.
Es que Sebastián nació en el año 1913 y murió en el año 2007. Eso significa que su vida abarca el siglo XX completo, con todo lo que se supone de una vida azarosa, una sociedad muy convulsa, tanto en España como en Europa, para la Iglesia. Estamos hablando del previo al Concilio Vaticano II, todo el posconcilio y después cómo eso se ha ido concretando, ¿no? Entonces, en la vida de Sebastián pasaron muchas cosas que, desde un punto de vista meramente biográfico, oye, es que atrapa. Entonces, por eso hice una biografía novelada, porque había ciertos episodios que merecía la pena no exponerlos simple y llanamente como una mera sucesión de acontecimientos, hechos y fechas, ¿no?, sino darle un poquito de color.
No podemos recorrerlos todos, evidentemente, pero me surge, viendo la fecha en que comienza el primer cursillo, en 1949, viendo la fecha de nacimiento, 1913, y pregunto, ¿cómo vivió él ese gran drama que lo fue para la sociedad española, pero también para la Iglesia en España, que sufrió esa terrible persecución? ¿Cómo vivió Sebastián Gallá nuestra contienda civil?
Pues mira, él forjó su vocación sacerdotal en la España de la Segunda República, ¿no? Eso suponía que era perfectamente conocedor y consciente de todas las atrocidades, la persecución que sufrió la Iglesia, ¿no? Sin embargo, cuando se desata el conflicto, él apuesta decididamente por seguir a Cristo y no a una idea, no a una ideología. Eso fue algo que tuvo siempre muy claro, ¿no? Entonces, él lo vivió desde su posición de sacerdote castrense. Siempre decía que lo hizo sin disparar una bala, ¿no? Él estuvo presente durante toda la guerra en el frente mallorquín sin disparar una sola bala, asistiendo, ayudando, confortando a los soldados, pero también haciéndoles mirar siempre a lo alto, ¿no? Buscar un ideal alto para su vida, algo que no fuera una cuestión simplemente política o ideológica, ¿no? Algo que pudiera llenar de verdad su corazón. Y él les mostraba a Jesucristo, ¿no? Hay un episodio tremendo, ¿no? Cuando las tropas mallorquinas entran en Menorca, él entra a la catedral de la Ciudadela y la ve pues llena de miembros desmembrados, de, en fin, aquello había sido una checa, un lugar de tortura muy, muy duro. Y él lo que hace, en lugar de, bueno, pues proponer una cierta revancha o un afán de justicia, lo que llama es a la concordia, al perdón y a la paz, ¿no? Así es como él vivió ese momento.
En los años 40, digamos que se va gestando una nueva situación. Lógicamente, podemos tener una impresión, seguramente imperfecta, de que era una situación de sociedad católica, incluso un régimen que se autodenominaba nacional católico, y sin embargo Gallá tiene la intuición de que hace falta un punto de renovación, que hay un riesgo de que esa fe quede convertida en mera costumbre, en mera cultura, en el sentido, digamos, reducido de la palabra, y de ahí quizás nace esa intuición de dedicarse a activar entre los seglares algo nuevo, un camino nuevo.
Eso es, él lo que buscó toda su vida, Sebastián Gallá, fue vivir con coherencia su ser cristiano, vivir con coherencia los compromisos de su bautismo, que para él eran indisolubles, que era santificarse santificando, es decir, está muy bien, acerquémonos a Jesucristo, pero démoslo a conocer, no nos lo quedemos solo para nosotros. Entonces él entendió que en ese momento histórico pues había un grave peligro, que era el de convertir la fe en un mero añadido cultural a una situación política, a una estructura social, ¿no? Y él dice, esto no es ser cristiano de verdad. Esto es, hay unas frases bastante contundentes, ¿no? Que esto tiene de cristiano solamente el nombre que usurpa, ¿no? Y es cierto, era lo que muchos sufrían, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que mucha gente intentaba buscar a Jesucristo donde no estaba. Y él lo que hace es avivar la fe de los seglares, de los laicos, para precisamente poder proponerlo a los demás y que los demás puedan encontrarlo.
Para los que no lo conozcan, aunque Cursillos de Cristiandad es una realidad muy arraigada, precisamente, especialmente en España, aunque no solo en España, dinos, ¿cuál es la imagen que él tuvo de esa nueva forma, de ese nuevo camino, de ese nuevo movimiento, que se anticipa incluso a lo que luego será el gran florecimiento en el entorno del Concilio Vaticano II?
Exactamente, se adelanta, bueno, pues casi 20 años al Concilio Vaticano II, varias claves, por ejemplo, una de ellas es dando protagonismo a los seglares, ¿no? Él busca hacer una cuestión que es clave, que es la proclamación de lo fundamental cristiano desde el querigma, desde el anuncio de que Jesucristo de verdad ha resucitado, y que esto se ilumine desde el testimonio de la gente, ¿no? No sobran los grandes maestros, pero basta un grupo de enamorados que se presenten como tales para arrastrar a la gente hacia Dios, ¿no? Entonces él lo que hace es buscar un instrumento que evangelice el día a día de los seglares para que ellos todos puedan ser apóstoles de verdad, ¿no? No una élite, no un grupo selecto, sino todo el mundo puede tener experiencia de Jesucristo, buscar a Dios en su día a día y darlo a conocer a los demás.
Un aspecto de los muchos que a mí me ha llamado la atención, siempre me parece que este misterio de la cruz en la vida de los santos, y estoy dándole a la palabra el sentido paulino, no estoy prejuzgando lo que pueda suceder en el futuro, pero que ese misterio de la cruz acompaña muchas veces, además, a los grandes reformadores, a los grandes iniciadores de caminos nuevos en la Iglesia. Su experiencia eclesial fue probada en el crisol del sufrimiento. ¿Cómo lo vivió él eso y cómo lo atravesó?
Sebastián sufrió mucho, incluso tuvo varios ataques al corazón por causa de la persecución y los recelos que surgieron dentro de la propia Iglesia, ¿no? Él fue apartado de todos sus cargos, y tenía un montón, por parte de un nuevo obispo. Todo esto lo aceptó con una resignación, con una humildad y con una confianza en Dios extraordinaria. Hay una anécdota preciosa, ¿no? El obispo que le destierra prácticamente de Mallorca y le manda a Madrid, bueno, pues este hombre después, Monseñor Enciso, cayó enfermo. Llegó a Madrid para tratarse y Sebastián todas las semanas durante varios años estuvo acudiendo a la cama de Monseñor Enciso, que al final terminó arrodillándose, pidiéndole perdón y pidiéndole que le confesara, que celebrara con él el sacramento de la reconciliación, ¿no? Él siempre lo vivió con una gran humildad, pero, en fin, también con gran dolor.
José Antonio, esta tarde, sé que este es este momento también bonito cuando se publica un libro, de presentarlo con amigos, con hermanos, con testigos que conocen también esta figura. Telegráficamente, dinos los datos por si alguno de nuestros oyentes tiene ganas y le apetece acercarse.
Colegio La Salle Maravillas, en el teatro. Va a ser la presentación a las 8 de la tarde. Está en la calle Guadalquivir número 9. A las 7,
en Madrid.
A las 7 hay una eucaristía en el templo también del colegio. Y allí os espero a todos.
Pues muchísimas gracias, José Antonio, por este libro que nos brindas, que nos ofrece Sebastián Gallá, El hombre de la ilusión. Que sea todo un éxito y ahí seguimos trabajando.
Muchas gracias.
Un fuerte abrazo. Hasta luego.
Un abrazo.
Abrimos ya nuestra página informativa con toda la actualidad de esta jornada y de nuevo con Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo?
Hola de nuevo.
Vamos a empezar la actualidad en el Vaticano, donde la última hora es un telegrama del Papa expresando sus condolencias por las víctimas del atentado de ayer en Berlín.
Hoy estamos también pendientes del nombramiento que el Papa Francisco ha hecho de la nueva directora de los Museos Vaticanos. Es Bárbara Jata, corresponsal en el Vaticano. Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Bárbara Jata es la primera mujer que ocupa este cargo. Romana de nacimiento, de 54 años, casada y con tres hijos, hasta el momento llevaba la subdirección de los museos más visitados del mundo y además era la responsable del gabinete de las estampas de la Biblioteca Apostólica Vaticana. La nueva directora, que asumirá el cargo el día 1 de enero, llega en un momento importante para esta institución porque mañana mismo se reabre al público el brazo nuevo de los Museos Vaticanos, la galería construida en el siglo XIX por deseo del Papa Pío VII, con el objeto de alojar la magnífica colección pontificia de esculturas clásicas. La restauración ha sido muy compleja, ha durado 7 años y en ella ha estado muy implicado el hasta ahora director de los Museos Vaticanos, Antonio Paolucci. No olvidemos que casi 6 millones de personas recorren sus galerías cada año, atraídos especialmente por la Capilla Sixtina, una obra de arte que el Papa Francisco también quiso que visitara un numeroso grupo de personas sin techo, que disfrutaron de una explicación privada con la presencia incluida del propio Papa, que quiso acercarse a saludarlos.
Gracias, Eva. Y el arzobispo de Berlín, Monseñor Heiner Koch, ha invitado a todos los berlineses a unirse en oración para recordar a las víctimas del atentado de ayer.
El arzobispo Koch ha presidido a mediodía una celebración en la catedral para recordar a las víctimas y a sus familiares. En el silencio y la oración, Koch ha expresado el luto de toda la población berlinesa. El arzobispo también ha tenido palabras de agradecimiento para las fuerzas del orden, los médicos y los voluntarios. Nos unimos al dolor y oración por las víctimas del brutal atropello en Berlín y mostramos nuestra solidaridad al pueblo alemán, ha afirmado en un tuit también el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo.
Y en Tierra Santa, el Patriarcado de Jerusalén ha calificado de trágica la situación de los cristianos en Oriente Medio.
El administrador apostólico del Patriarcado Latino, en su mensaje de Navidad, ha advertido que el fundamentalismo ha aumentado en la zona y ha dicho que están cansados de eslóganes sobre la paz. Todo el mundo utiliza la paz para hablar de iniciativas y del proceso, pero sin resultados sobre el terreno. El franciscano italiano habla también de la frustración entre la población mayoritariamente joven y pide a las autoridades religiosas y políticas que, lejos de radicalizarse, trabajen para promover el diálogo.
Y en Zaragoza, cientos de niños se convertirán esta tarde en sembradores de estrellas.
Hablamos ahora de esta campaña que cada año organiza Obras Misionales Pontificias. COPE Zaragoza, Enrique Pérez.
Así es, los alumnos de los colegios públicos, privados y concertados de Zaragoza están llamados esta tarde a convertirse en sembradores de estrellas, una actividad infantil con la que los más pequeños salen a las calles a felicitar la Navidad en nombre de los misioneros. En estos días previos a la Navidad son más de 100.000 niños y niñas los que salen a sembrar estrellas por las calles de nuestro país. No salen a pedir el aguinaldo, sino a regalar estrellas doradas anunciando que Jesús vive entre nosotros. Es una labor como la que desempeñaron los ángeles en la noche buena, anunciar con cantos que la luz del mundo había nacido en Belén. Todos los niños de la Archidiócesis de Zaragoza que quieran participar en esta actividad deberán acudir esta tarde a las 6:30 a la Basílica del Pilar. A través de este sencillo gesto, los niños se hacen misioneros, anunciando la buena nueva a otros niños y a los mayores de la ciudad.
Pues así concluimos nuestro espejo de hoy. Lo tenemos que hacer mirando a Berlín. Ya lo saben ustedes que al menos 12 personas han sido asesinadas y decenas de ellas heridas. Personas que celebraban anoche la Navidad que se acerca, el gran acontecimiento de paz que marca la historia, el gran suceso que dignifica toda vida humana. Rezar por los fallecidos y por los heridos no es un gesto inútil. Necesitamos, cada uno con su propia tradición, afirmar el valor infinito de nuestras víctimas, el valor que precisamente ha querido negar un terrorismo nihilista. El ataque de Berlín, como los que han padecido otras ciudades europeas recientemente, refleja que no hay medida capaz de ponernos a salvo por completo. Habría mucho que hacer en coordinación policial, habría muchas responsabilidades que exigir a esos países que financian el yihadismo y que en muchos casos se nos presentan además como aliados de Occidente. Y hay que exigir, por supuesto, a todos los líderes religiosos que rechacen sin ambigüedad el asesinato en el nombre de Dios. Pero esta violencia requiere de nosotros europeos mucho más. El terrorismo quiere sembrar un mal irreparable, generar la división, cuestionar nuestra estima por la dignidad de toda persona. Y nos equivocaríamos si empezáramos a poner en duda precisamente lo que nos ha hecho europeos. Son tiempos difíciles que nos exigen razones para vivir, para no tener miedo de los que son diferentes. Esas razones, en forma de un niño, son las que se hacen concretas en la ya inminente Navidad. Pues así concluimos nuestro recorrido de hoy en El Espejo. Pilar, seguimos sí, pues, en el mediodía COPE sí. Y vamos a hablar, bueno, pues ya que estamos en la Navidad, esa la planta más tradicional de las Navidades, la flor de Pascua.
¿Tú tienes alguna casa, José Luis?
Naturalmente, debajo del nacimiento. Ahí la tengo bien puesta.
A mí es que me encantan, me gusta muchísimo la flor de Pascua. Pues sí, no hay casa, esquina, balcón o jardinería que no tenga puesto ya o vaya a poner el que es otro símbolo tradicional de estas fechas de Navidad, como bien dices, la flor de Pascua o ponsetia. La planta es de origen mexicano y se remonta al siglo XVI. Los frailes franciscanos que predicaban allí comenzaron a decorar las iglesias con ellas el día de Navidad. Poco a poco se fue extendiendo hasta que en el siglo XIX el embajador estadounidense Joel Roberts Poinsett llevó la tradición a su país. Alcanzó tal popularidad esta flor de Pascua y su introductor que incluso se le bautizó con su apellido, de ahí precisamente ese nombre de Ponsetia. Es una tradición que une a muchos países, también a muchas religiones, pero hay un lugar en España, un lugar concreto, donde crecen, se cultivan y se exportan muchísimas flores de Pascua. Es en Almería y en concreto en el Ejido, que es uno de esos lugares, vamos, donde más flores de Pascua, desde luego, producen en estas fechas. En uno de esos viveros, en el semillero Águilas Bajas, está Rosy. Hola, Rosy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo va la producción este año?
Pues muy bien, la verdad es que este año ha ido bastante bien. Estamos muy contentos y muy satisfechos.
¿Cuántas flores de Pascua puedes llegar o podéis llegar a vender en estas fechas?
Depende de cada productor. Normalmente cada uno pues suele producir entre 100.000... 200.000 cada productor, sí.
Pero además es una producción que se ha notado como que en los últimos tiempos ha subido, es decir, se nota el incremento en los últimos años en la venta de flor de Pascua.
Sí, está aumentando, además aumentan no solo la típica de color rojo, aumentan más colores. Sí.
¿Qué colores
está
hay de flores de Pascua? ¿Qué variedades tenemos?
La verdad es que tenemos un montón de variedades preciosas, tenemos amarillo, rosa, bicolores que van mezclados. En fucsia, salmón.
Ajá. Oye, Rosy, hay un problema con la flor de Pascua, que yo tengo una duda, a ver si tú me la puedes resolver.
Sí.
¿La flor de Pascua está destinada a marchitarse después de la Navidad? Es decir,
¿es una flor
que luego no se puede sacar adelante o no?
No, la podéis sacar sin ningún problema porque es un árbol, se hace un árbol tropical y lo podéis plantar en el jardín y podéis o en la maceta. Siempre requiere unos pequeños cuidados, pero sí, puedes tenerlo durante varios años.
Yo creo que lo que pasa, Rosy, es que no sabemos cuidarla. ¿Cómo debemos cuidar la flor de Pascua?
Exacto. La flor tiene unos cuidados muy sencillos. No quiere excesivo riego, que solemos regar mucho cuando lo vemos y le damos mucho riego. Y quiere una temperatura ni excesivamente calurosa ni frío. No le gusta que lo pongamos al lado de las calefacciones ahora en invierno, pero sí quiere la luz del sol.
Entonces, luz del sol, pero ni mucho calor ni mucho frío, ¿vale?
No, un plato por debajo con agua.
¿Sí?
Le encanta, más que regarlo muy continuo por encima. Sí.
Vale, ¿y tú entonces nos recomiendas plantarla después en el jardín?
Sí, podéis plantarlo en el jardín y además precioso, lo vaya a tener precioso durante...
¿Y en una maceta grande, si no tenemos jardín, la podemos conservar en casa, tú crees?
También, perfecto, también.
Bueno, pues habrá que...
Además, le podéis dar forma, podéis ir cortando tallos y le podéis dar forma, diferentes formas y bien.
Bueno, pues a ver si este año soy capaz de sacar adelante las cuatro flores de Pascua que tengo ya en casa, ¿eh?
Además, estáis invitados a venir a Almería y poder conocer un poco... El tema.
Vuestra producción en esos viveros, que además me imagino que, como tú dices, 100.000, 200.000 y con esas ventas
y
que se incrementan cada año.
Sí.
Bueno, nada,
claro,
Rosy.
Se hacen millones de pascueros, de poinsettia.
Que todos vamos a poner una flor de Pascua en casa estas Navidades. Gracias.
Pues sí, gracias a vosotros.
Adiós. Salud.